la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos.
Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer nuestra oración como solemos acostumbrar, centrando nuestra mirada en el Señor y en este caso intentando acompañarlo en los primeros pasos de su vida pública. Cuando aún está solo, no ha llamado a sus discípulos, no está rodeado por ninguna multitud, no ha hecho milagros, no ha expresado su programa en el Sermón de la Montaña, sino que empieza caminando por la ribera del mar de Galilea, completamente solo. Y lo relata tanto San Mateo como San Marcos. San Mateo con una introducción solemne, muy bonita. Dice: Jesús, dejando Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago. No sale de la región de Galilea, pero deja su ciudad. Habrá sido un fuerte desgarrón para él y para María. Esa separación, sabiendo que era una separación definitiva, deja su ciudad. Se fue a vivir a Cafarnaúm junto al lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, los dos hijos de Jacob que habían recibido esas tierras en herencia, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Una región de paganos, sumidos en la oscuridad del politeísmo, que una ciudad muy cerquita de Nazaret que se llama Séforis, que jamás, al parecer, el Señor fue a ella porque era una ciudad pagana. Pero ahí en esa región de paganos surge la aurora de la salvación. Y ahí el Señor empieza a predicar un mensaje muy claro, que además es permanente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Ese reino tan ansiado, esa idea de un reino de justicia, de paz, un reino en el que no estuvieran ya sometidos a ningún poder extranjero, ese reino que emana leche y miel, según la concepción de aquellos hombres, está cerca. Pero necesitan convertirse. Conviértanse. Y el Papa San Juan Pablo II quiso que este momento, esta primera invitación del Señor, se incluyera en el tercer misterio luminoso, como para decir, pues es un mensaje permanente. No es solamente ahí como en el arranque de la misión pública, de la misión predicadora del Señor, sino siempre. Siempre tiene que resonar en nuestros oídos: conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. También hoy estamos invitados a convertirnos, a la conversión, pues eso, como al conversus, al como al voltearnos a otra parte, al girarnos. una invitación permanente, no solo para los que no son cristianos y necesitan convertirse al cristianismo, no solo para los cristianos que están en pecado y necesitan convertirse a la gracia, sino siempre nos hace esta invitación: necesitas convertirte porque está el reino de los cielos cerca, está muy cerca. No es el reino esperado por los israelitas de aquel tiempo, ni tampoco es un lugar físico, sino que el reino es Jesucristo resucitado. Yo hoy necesito convertirme, y no una sola vez, sino constantemente, convertirme a el resucitado, porque ese reino de los cielos, el resucitado, me incorporará a él más y más, me asumirá a su propia persona, y entonces tendré efectivamente el reino de los cielos incoado, y estaré dispuesto para el reino de los cielos en su plenitud, en la vida eterna. Por eso podemos decir hoy, en los momentos de mi día, voy a tratar de no dejar escapar el reino de los cielos, a estarme convirtiendo. Necesito convertirme porque estoy siempre pues proclive a no estar ahí. Mi triste condición, heredada de nuestros primeros padres y aumentada y enconada por mis pecados personales y por mis faltas de correspondencia y por las estructuras de pecado existentes en el mundo, estoy rodeado de esta situación, como sabemos, de los avances del mal, del pecado, tanto por fuera como por dentro. Me dicen, necesitas estar en un estado de conversión, en una permanente conversión, porque no está lejos, sino muy cerca, porque ha llegado. Entonces, en cualquier momento puedes efectivamente atraparlo y unirte y dejarte asumir en cada instante. Le gustaba decir a San José María: es Cristo que pasa, está pasando en nuestra existencia. Y a veces también, haciendo un juego de palabras, cuando le preguntaban y le decían: Padre, ¿pasa algo? Decía: pasa Dios. Está pasando Dios. Y yo puedo estar ciego, sordo, insensible, ocupado en la oscuridad, distraído, y no me doy cuenta de que me puedo convertir. Puedo retomar en cada momento la centralidad en Jesucristo. ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues sabemos que de muchas maneras. Una manera muy bonita es a través de los actos de contrición, que es una norma de siempre. Y entonces puedo aplicarla siempre. Ya me fui, pues contrición. Ya pequé, contrición. Ya me distraje, contrición. La contrición es siempre un recomienzo. Cada vez que hago un acto de contrición, recomienzo. Estoy constantemente recomenzando. Mi vida es un recomenzar. Decía San Agustín: cada día hemos de pedir perdón porque cada día hemos ofendido. Y qué bonito que tenga yo la oportunidad. O sea, recomienza. Tu vida es como una continua primavera, que todo es nuevo. Recomienza, conviértete, porque está cerca del reino de Dios. Lo mismo dice San Marcos: después que Juan fue arrestado, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Ya se cumplió, ya lo tenemos, no es una cuestión de futuro, como si no, a ver cuándo, cada momento, no importa tampoco nuestra historia anterior, nuestras traiciones anteriores, mientras hay vida hay oportunidad de convertirse. Vuelvo a centrarme. He fallado, pues sí, muy bien, como le gusta decir dice la Veritatis Splendor, que las faltas, que los pecados, que los errores, que las equivocaciones no son un error, no son un asunto de ética, sino un asunto de religión. No es un asunto como diciendo, bueno, pues voy a corregirme porque me pusieron una mala calificación, o porque me pusieron una multa, o porque me hicieron una corrección y entonces yo tengo que cambiar para ser mejor. No es eso, es un asunto de religión, es un asunto de ligarme, de volverme a unir. Por eso cuando el Papa en la Veritatis Splendor explica el diálogo de joven rico con Jesús, que es con lo que inicia, y el joven rico le dice: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Antes de contestarle qué tiene que hacer para conseguir la vida eterna, el Señor le dice: ¿Por qué me llamas bueno? No hay sino uno bueno, solo uno es bueno, solo Dios es bueno. Y entonces vuelve a poner el planteamiento ético o el planteamiento moral en su dimensión real. O sea, toda la referencia que tú puedes hacer de tu comportamiento se refiere al bueno, al que es bueno. Y por lo tanto todas tus fallas pues son un alejamiento del que es bueno. Y mi conversión va a ser: vuelve al reino, vuelve a atrapar el reino, que es Él. Cristo resucitado es la plenitud del reino, ahí está el reino, ahí estaré yo, asumido por Él en el reino. Y para eso me manda a su espíritu, y entonces yo tendré que decir: sí, mira, mi conversión muchas veces va a ser cuestión de que yo sea dócil a las emociones del espíritu, de que esté constantemente volviendo, porque el espíritu me está haciendo que vuelva. Me vuelve a centrar donde debo. No sé, podemos pensar que nuestra vida es como un viaje, así es nuestra vida, y vamos al Señor. Y a lo mejor se parece a eso que pasa con el Waze, que le ponemos el lugar de destino. ¿Ya le pusiste el lugar de destino? Sí, ya le puse el lugar de destino. Bueno, pues comienza tu recorrido y voy por donde está marcando el Waze, pero de repente, por alguna razón, me voy por otra calle, porque me equivoqué, o por necio, o por lo que sea. Y entonces el Waze, que es fiel, dice: redireccionando. A ver, ya te fuiste, quién sabe por dónde. Vamos a ver si podemos corregir tu metida de pata. Vamos a volverte a ubicar en el camino correcto. Y el Espíritu Santo pues es así como el Waze, nos está constantemente redireccionando, o sea, vuelve otra vez a tu dirección. Ya te perdiste, ya te quedaste en una simpleza, ya te quedaste en ti mismo. Yo vuelvo a redireccionarme a tu dirección. Es una obra del Espíritu Santo, la conversión. Pues hay que tener esa humildad, es decir, pues yo necesito convertirme. Es bonito aquello que contestó el cardenal Lustiger, aquel judío converso, cuando fue nombrado arzobispo de París, que los periodistas le preguntaron: ¿y cuál es el programa del arzobispo? ¿Y cuál es el programa pastoral para la arquidiócesis de París? Y él contestó: la conversión del obispo. Ese es el programa. Pues sí. ¿Cuál es tu programa? ¿Cuáles son tus planes apostólicos? Tendrías que decir: mi conversión, mi propia conversión. Volver a redireccionarme muchas veces, todos los días, con esa conciencia de que Dios está siempre esperándome, de que está con los brazos abiertos, quiere recibirme, espera mi dirección a Él. Pues tenemos efectivamente la, la norma de siempre de los actos de contrición, tenemos la continua intervención del Espíritu Santo, y tenemos también, dice San Marcos, o continúa San Marcos, que después de decir conviértanse porque el reino de Dios está cerca, el Señor dice arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esa fórmula, que es una de las dos que se pueden emplear, o bueno, no sé si hay más, pero por lo menos las dos más conocidas en el miércoles de ceniza, nos dice arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pues voy a buscar también mi conversión con tu palabra, Señor, a través de tu palabra, porque es la luz, la guía para mis pasos. Me vuelve a ubicar y voy a decir, voy a creer en el Evangelio. Voy a dejarme guiar. Mi conversión va a ser muchas veces pues una frase del Evangelio que pueda aplicar en un momento de mi vida y me convierte a ti, porque es tu palabra, es la luz para pues iluminar mi existencia, es aquella palabra que me da la vida eterna. Papa Benedicto, como sabemos, en el año 2010, después de un sínodo sobre la palabra de Dios, publicó la exhortación apostólica correspondiente que se llama Verbum Domini. El 30 de septiembre del 2010, una fecha emblemática porque es el día en que se celebra a San Jerónimo. Y ahí dice: no es casualidad que las grandes espiritualidades hayan surgido de una explícita referencia a la Escritura. Las grandes conversiones, las grandes decisiones o los grandes caminos que se han abierto en la historia de la Iglesia han surgido de una explícita referencia a la Escritura. Podemos decir, ¿crees en el Evangelio? ¿Así crees de verdad? ¿Crees en las palabras del Señor? ¿Crees que ahorita puedes encontrar alguna frase de Jesús o pregúntale al Espíritu Santo que te ilumine o en tu oración, que tu libro esencial para hacer oración siempre es el Evangelio, y te has empapado de esa palabra y por lo tanto puede venir a tu mente por la acción del Espíritu Santo la palabra, la frase, la actitud del Señor que te ilumina, por ejemplo, cualquiera de las bienaventuranzas? Dice Benedicto, y empieza a dar pues una serie larga de ejemplos. Y pienso, por ejemplo, en San Antonio Abad, movido por la escucha de aquellas palabras de Cristo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Y San Antonio Abad pues entiende la llamada al desierto y se hace anacoreta y empieza un gran movimiento de ermitaños que trae una gran fuente de santificación para la Iglesia. San Benito dice que la Escritura es norma rectísima para la vida del hombre. Antes incluso de escribir su regla, dice, bueno, pues esta regla que va a permanecer durante todos los siglos de la Edad Media como faros de luz en la Europa invadida por los bárbaros, pues ¿cuál es la norma rectísima para la vida del hombre? Pues más que la regla es el Evangelio, más que... Como si no, aquí hay una indicación, aquí hay una nota, aquí hay una quién sabe qué, aquí hay una cosa que nos pide. Bueno, pues antes está esta norma rectísima, esta guía. Dice, arrepiéntete, conviértete, cree en el Evangelio. Una vez que vuelvas tu corazón, tendrás el camino despejado por la luz de la palabra de Dios. Santa Teresa de Jesús recuerda que Jesús mismo le revela que todo el daño que viene al mundo es de no conocer las verdades de la Escritura. Pues todo el daño. No me guío por la verdad de la Escritura. Pues sí, Señor, ¿qué me responderías a esto? Yo vengo y te pregunto, ya tienes la respuesta en alguna de las frases del Evangelio. Es cosa de que esperes la iluminación. Santa Teresa del Niño Jesús encuentra el amor como su vocación personal al escudriñar los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios. ¿Sí? Una gran luz se proyecta en su alma al descubrir que el centro de todo es el amor, mi vocación es el amor. Ahí encuentra la respuesta a aquello que estaba buscando. ¿Y cómo le hago? No tengo luz. ¿Cuánto meditas la Escritura? ¿Cómo te dejas iluminar por ella? Y luego dice, cada santo es como un rayo de luz que sale de la palabra de Dios. Pues un rayo de luz que brota de la palabra de Dios. Qué bonito que la palabra de Dios tenga esta eficacia, como que sea productora de santos. Y luego dice una frase medio complicada, pues, la santidad representa una hermenéutica de la Escritura de la que nadie puede prescindir. Es una clave interpretativa. La santidad se interpreta o interpreta la Escritura de una manera o de otra, y pone otra vez muchos ejemplos, entre otros el de nuestro Padre. Pensemos San Ignacio de Loyola y su búsqueda de la verdad y el discernimiento espiritual. San Juan Bosco y su pasión por la educación de los jóvenes. San Juan María Vianney y su conciencia de la grandeza del sacerdocio como don y tarea. San Pío de Pietrelcina y su ser instrumento de la misericordia divina. San José María Escrivá y su predicación sobre la llamada universal a la santidad. En la Beata, ahora Santa Teresa de Calcuta, misionera de la caridad de Dios para con los últimos. Y también en los mártires del nazismo y del comunismo, representados por una parte por Santa Teresa Benedicta de la Cruz y por otra por el Beato Luis Stepiñac, arzobispo de Zagreb. La santidad representa una hermenéutica de la Escritura de la que nadie puede prescindir. Así pues, a lo mejor no me ilumina suficientemente el Evangelio. A lo mejor a veces prescindo del Evangelio. No creo. A lo mejor, pues, tengo diferentes técnicas u ondas. A veces salen, no sé, uno de esos que da discursos en TED Talk, bueno, pues aquí trae una onda buena, rara, nueva, una onda que está de moda, pues sí, pero mi plena certeza para ser iluminado, mi clave interpretativa de mi propia santidad, tengo que descubrir en la Escritura, tengo que abrirme, primero porque convierto mi corazón, y después me abro a la palabra. Entonces tendré que decir, pues sí, una constante conversión, un constante volver de una manera o de otra, la contrición, la iluminación del Espíritu Santo, las emociones interiores, pero también las mociones exteriores. La palabra no es pues para dejarla guardada en el libro, sino para hacer que se aplique, para vivir de esa palabra. Y entonces efectivamente voy a estar en un estado permanente de conversión. Así, pues, qué bueno, me das una oportunidad más hoy, Señor, de convertirme a ti. Estarme redireccionando hacia ti. Estarme dando cuenta de que el reino de Dios está cerca, muy cerca. Ahora está cerca porque voy a comulgar. porque tendré pues ese reino que eres tú, resucitado, glorioso, verdaderamente presente, que me salva, que es mi lugar definitivo. Pero que todo empieza por mi actitud humilde de decir, yo necesito convertirme. No, pues que se convierta pues un protestante, un luterano, un bautista, un islámico, ojalá se convierta un islámico. Pues el obispo necesita convertirse, y el papa necesita convertirse, y el padre necesita convertirse, y el director necesita convertirse, y el conciliario necesita convertirse, y tú, y yo, y todos, absolutamente. Y no nada más una conversión así espectacular, sino muchas, constantemente. Mi vida es un hacer continuamente de hijo pródigo. Pues al Señor no solo le duele nuestra falta, podríamos decir que le duele más nuestra permanencia en la falta. Como se echa de ver en la actitud de los fariseos, que reciben grandes reprimendas porque no se sienten necesitados de conversión. Nosotros estamos bien. Pobres publicanos, pobre plebe, la ignorante plebe, la chusma, esos sí necesitan conversión. Pues predica el Señor, conviértanse, está cerca el reino de los cielos. Está muy cerca, aprovéchalo hoy muchas veces. Ten conciencia de que caerás muchas veces, de que te alejarás muchas veces, de que meterás la pata muchas veces, de que nos perderemos muchas veces, de que perderemos el norte, andaremos con la brújula descompuesta, o como dice también el telefonito, pues se perdió la señal de GPS. Pues sí se perdió, ¿y ahora qué hago? Pues espérate a ver si la recupera, o pregunta a ver por dónde te vas, pero vuelve a redireccionarte. Y nosotros tenemos pues muchas maneras, tenemos siempre esa asistencia permanente del Paráclito Santificador, la permanente invitación a hacer contrición, y la palabra de Dios, que también es permanente. Y podemos pensar en María, que también estaba en un permanente estado de conversión, quizá no como nosotros, del pecado a la gracia, pero sí de una plenitud de gracia a una plenitud mayor de gracia. Por eso necesitaba pues dejarse cubrir por la sombra del Espíritu Santo, dejar que descendiera sobre ella el Espíritu Santo, estar en el cenáculo a la espera del Espíritu Santo. Y por eso estaba también meditando en su corazón la palabra de Dios, dándole vueltas a la palabra de su Hijo, que muchas veces no entendía, decirle, pues a ver si dándole vueltas, a ver si haciendo la mía, a ver si haciendo que sea carne de mi carne y sangre de mi sangre esta palabra, encuentro otra vez el reino, o más plenamente el reino, más intensamente ese reino que es mi Hijo, que está ahí, que está cerca, que ya llegó, que ya hizo la redención, que empezó a predicar ahí en la ribera del lago, como su primer mensaje, y que ese primer mensaje sigue resonando hoy también en nuestros oídos. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí.